Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de este lunes, día 23 de diciembre, a las puertas ya de la Nochebuena, de la Navidad. Pero hay que hablar, por supuesto, de deporte y analizar lo que ha sido el fin de semana deportivo en Valladolid. Lo primero, como cada día, es recordarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Allí en COPE Más Valladolid, COPE Íscar. Estaremos contigo desde ahora y hasta las 4 de la tarde. También en cope.es/Valladolid, en la sección de directos y en las aplicaciones móviles, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando la pestañita de Valladolid. En cambio, solo te vamos a acompañar hasta las 3 y media en nuestro formato de titulares, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Éboli Velado es quien atiende hoy el control. Hacemos una breve pausa. A la vuelta, vamos con los titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Eras muy de mochila, ahora eres de caravana.
Antes dormías bajo las estrellas, ahora eres más de 5 estrellas.
Eras de primera fila, ahora eres de palco.
Antes te acostabas a las 8 de la mañana, ahora es cuando te despiertas.
Si tú cambias, nuestro plan también. Infórmate en unicajabanco.es o en cualquiera de nuestras oficinas sobre todos los planes que tenemos para adaptarnos a tus nuevos gustos. Unicaja Banco, tú eres lo que nos mueve.
Ascensores Zener, celebrando 40 años con el mejor servicio técnico y mantenimiento de calidad en todas las marcas. Empresa líder de ascensores en Castilla y León. Diseñan y fabrican a medida su ascensor con total garantía de calidad y eficiencia energética. Pida presupuesto sin compromiso en el 902-120-254 o visite la web ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
En COPE Castilla y León hemos hecho historia. Finalizamos 2019 como la cadena líder de la comunidad. Según la tercera oleada del Estudio General de Medios, al finalizar este año, COPE Castilla y León es seguida a diario por 334.000 oyentes. Gracias a nuestros anunciantes y a nuestros oyentes por su confianza. 334.000 veces gracias. COPE, emisora líder en Castilla y León.
El Real Valladolid empató o se vio empatado en el último minuto del partido, en ese fatídico minuto 94, que se tornó todavía más fatídico en la mañana de ayer domingo cuando le pasó exactamente lo mismo, copiando a los mayores, a los chicos de Javi Baraja. El Real Valladolid promesas que ganaba 2-0 en el 87 y empató a 2 con un gol del Guijuelo en el minuto 94. Número fatídico ese en el Real Valladolid este fin de semana. La Liga está de parón, hasta el próximo 3 de enero no va a jugar el Real Valladolid ante el Leganés, un equipo al alza, así que de vacaciones está ya el equipo de Sergio González, que volverá al trabajo el próximo sábado 28 de diciembre. Un Real Valladolid que además ha conocido esta mañana dos horarios, uno de Liga, el Mallorca va a jugar ante el Real Valladolid en su estadio en Somos el próximo 1 de febrero, sábado, a las 6 y media de la tarde, y también horario de Copa del Rey, y es que ese Marbella-Real Valladolid se va a jugar finalmente el sábado 11 de enero a las 11 de la noche. Además, nos hemos quedado sin final vallisoletana de rugby. Ayer, en ese superdomingo de Pepe Rojo, perdió en la primera semifinal el BRAC Quesos Entre Pinares. Lo hizo ante Sanitas Alcobendas, al menos en la segunda, eso sí, el Silver Storm El Salvador no dio lugar a la sorpresa y ganó al Fútbol Club Barcelona. Así que la próxima final de Copa, en el mes de abril y en Zamora, va a medir a los madrileños de Alcobendas y a los vallisoletanos del Silver Storm El Salvador. Escucharemos a los técnicos y también escucharemos a Hugo López hablar de la victoria. Otra más, sigue líder del Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto. Solo quedan 3 jornadas ya para acabar la primera vuelta y sigue en lo más alto el equipo vallisoletano, que ganó 77-76 a Cáceres en Pisuerga. Y malas noticias en el balonmano porque perdió el Aula Alimentos de Valladolid. Las chicas de Miguel Ángel Peñas volvían a la competición después del Mundial Femenino y caían ante Vera Vera por 30-23. Pues estos son nuestros titulares, nosotros hacemos un alto y seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM, COPE Más Valladolid, COPE Íscar.
Estás escuchando
COPE Valladolid
101.2 y 104.5 FM en onda media 882.
Aquí estamos, de vuelta, 101.2 de la FM, en COPE más Valladolid, COPE Íscar, hasta las 4 de la tarde, sin parar, hablando de deporte, de un fin de semana cargadito y mucho de acontecimientos deportivos en Valladolid. Un fin de semana que yo creo que, si lo ponemos todo en una balanza, creo que no va a salir un fin de semana positivo, porque sí es verdad que ha habido buenas noticias, con el baloncesto sobre todo, y con una de las dos patas del mundo del rugby, pero la otra pata del rugby se nos cayó, el balonmano femenino se nos cayó, el rugby femenino también se nos cayó, ahora que me viene a la cabeza el Creal y el Salvador también, y en el mundo del fútbol, vamos a empezar por ahí, vaya fin de semana fatídico para el Real Valladolid. Y ya no es el Real Valladolid como primer equipo, como equipo de la primera división del fútbol español, es para sus dos primeros conjuntos, el Real Valladolid y el Real Valladolid Promesas, porque calcaron el desenlace fatal de sus partidos. Si los partidos de ambos conjuntos hubieran durado 93 minutos, hoy estaríamos hablando de que el año 2019 para los dos conjuntos se había cerrado fantásticamente bien, con tres puntazos cada equipo y unos alejando un poquito más el descenso, otros situándose con más ventaja dentro de esos puestos de playoff. Pero claro, es que el partido de unos y de otros no duró 93, duró 94. Y ahí llegó la debacle, el drama, todas las palabras que se les ocurran en esa línea. Yo creo que más gorda fue la del Promesas, que luego hablaremos de ella, porque el Promesas en el minuto casi 88 ganaba 2-0. Esa también es de estudiar. Pero vamos a empezar con el primer equipo, con el Real Valladolid, que ganaba 1-0 en este caso hasta ese minuto 94. En un partido en el que el mal tiempo, el clima horroroso fue protagonista, con lluvia, con un viento tremendo que dificultó bastante en muchas fases el desarrollo del juego, pero que el Real Valladolid supo campear y supo adaptarse bien a esas condiciones. Fue mejor el equipo de Sergio González, creo que no hay muchas dudas al respecto. A unos les puede seguir pareciendo insuficiente, querer más, aprovechar más las ocasiones, generar algo más. Yo sinceramente creo que el Real Valladolid hace un gran partido ante el Valencia. Repito, ante el Valencia, contextualicemos eso, es verdad que tenía bajas sobre todo en la parcela ofensiva, que no estaba Guedes, que no estaba Gameiro, que no estaba Maxi, es verdad, pero es el Valencia, es un equipo que está entre los 16 mejores equipos de Europa esta temporada, y el Real Valladolid fue mejor, sobre todo en la segunda parte. La primera sí que es verdad que estuvo bastante más igualada, con alguna oportunidad para el Real Valladolid, como por ejemplo, se me viene a la cabeza una falta lateral de Sandro que se marcha por encima de la barrera, algún acercamiento también en el que Sandro y Enes Unal no se terminaron de entender, en el que Tony Villa sobre todo fue el gran artífice del juego del Real Valladolid, entrando muchísimo en juego, en un equipo que por cierto presentó 6 cambios con respecto al equipo de Getafe. Cambiaron los dos laterales, Antoñito por banda derecha creo que cumplió más que bien. Le costó bastante más a Javi Moyano de lateral izquierdo, a pierna cambiada. Cambió también uno de los integrantes del doble pivote. Había muchas dudas, luego lo escucharemos a Sergio porque habló sobre ello, de cómo podían funcionar Fede Sanemeterio y Joaquín, que fueron los que formaron en ese doble pivote. Y también hubo cambios, tanto en las dos bandas como con Enes Unal arriba sustituyendo a Sergi Guardiola. Pues a pesar de todos esos cambios, a pesar de que a lo mejor alguno podía pensar que tanto movimiento le podía sentar mal al equipo y acusar a tanto cambio, no fue así. La verdad es que el Real Valladolid estuvo muy bien plantado en el campo, sostuvo bastante bien al Valencia, que apenas generó peligro en la portería de Jordi Masip, y poco a poco, ya digo, fue haciéndose mejor. Sobre todo tras el descanso, donde yo creo que una de las cosas más importantes fue la decisión que de manera unilateral, y no lo digo yo, lo dice el entrenador, tomó Tony Villa, que fue dejar de una santa vez la banda y meterse a jugar por dentro, que yo creo que es lo que habría que explotar muchísimo más, que Tony Villa jugara por dentro. A lo mejor es ese media punta que tanta falta le está haciendo el Real Valladolid, ese enganche entre el centro del campo y la delantera. No sé, yo creo que es que todos tenemos en la cabeza que puede hacer esa labor. Y es verdad que al primero que no le termina de convencer eso es a Tony, ¿eh? Que Tony lo ha dicho más de una ocasión, que él donde le gusta jugar realmente es en banda y partiendo desde banda izquierda. Pero el otro día ante el Valencia, cuando dejó la banda y cuando se vino al barro a jugar al medio, ahí es donde vimos a un Tony espectacular. Hizo un auténtico partidazo, hizo jugar el solo prácticamente al Real Valladolid y de él surgieron muchas de las oportunidades de ataque del Pucela. Que es verdad que se vio mejorado todavía un poquito más con los cambios, con los dos primeros cambios, matizo, porque entraron en la segunda parte tanto Óscar Plano como Sergi Guardiola, sustituyendo a Pablo Urbías y a Sandro, y los dos salieron muy, pero que muy enchufados. Los dos, además, que tuvieron, Óscar Plano tuvo una ocasión a los 30 segundos, al minuto de salir, y Sergi Guardiola, ahora contamos, fue el autor del gol. Pero los dos salieron muy, muy enchufados. Vamos a ver si ese banquillo, Óscar Plano lleva alguno más, pero sobre todo a Sergi Guardiola le sienta bien, porque este Pucela, ya lo hemos dicho mil veces, necesita esa mejor versión de Sergi Guardiola, que sin duda yo creo es uno de los jugadores o el jugador que más gol tiene en la plantilla de este Real Valladolid. El 7 fue el autor del gol, del golazo del Pucela. Un gol con emoción, porque la verdad es que fue una falta directa brutalmente botada por encima de la barrera, como fue también brutalmente parada por parte de Jaume Domènech, el portero del Valencia, que hizo un paradón tremendo. La jugada siguió, es verdad que algún jugador del Pucela pedía gol, pero allí no dio gol nadie, ni el asistente, ni por supuesto el árbitro, que no lo podía ver. Estaba ya el córner a punto de sacarse, y en ese momento le avisaron del VAR al colegiado del partido y dio el gol, porque efectivamente había entrado totalmente el balón en la portería del Valencia. Claro, esto estamos hablando de que era el minuto 82. Llevaba el Pucela, ya saben, había roto por fin ya esa racha de casi 6 partidos sin hacer gol, porque eran 5 más 82 minutos del siguiente. Esa racha se había acabado, y se ha acabado, afortunadamente. Había que aguantar 8 más el añadido. 8 más 4 fue finalmente lo que había que aguantar. Pues se aguantaron 8 más 3, porque en la última jugada, un saque de banda, que es verdad que, bueno, recuerdo en la retransmisión de la cadena COPE que nuestro profe José Antonio García decía que ese despeje de Salisu tenía que haber orientado el pie de otra manera para haberla mandado más lejos y no tan cerquita del banderín de córner. Un Salisu que, por cierto, estuvo espectacular, hizo un partidazo tremendo el ganés y fue de lo mejorcito del Real Valladolid. Pero a partir de ese saque de banda, pocos se libran de la cadena de errores grosera del Real Valladolid. Yo no es por señalar, pero vamos a contar la secuencia tal y como fue. El Valencia va a sacar de banda y los jugadores del Valladolid dudan si lo va a hacer, si lo van a hacer en corto o en largo, es decir, si la van a meter directamente al área. Y es ahí cuando Fede Sanemeterio, por ejemplo, se hunde y deja totalmente liberado a Dani Parejo. Primer error, podríamos considerar ahí. Yo creo que ahí nace todo, que después hubiera habido mil maneras de solucionar que Parejo recibiera solo, mil. Pero bueno, ahí empezó todo. Luego Parejo, es verdad, que se sacó un pase espectacular a Ferran, que el centro de Ferran es maravilloso, pero es verdad que Anuar se duerme, no está, no sé sinceramente qué hace en esa jugada, porque se come totalmente el pase de Parejo y no reacciona para poder cortar ese pase. Un Anuar que yo creo que poco favor le hizo Sergio, ningún favor le hizo Sergio González poniéndole donde le pone, de extremo izquierdo, y que falló en las dos áreas, hay que ser honestos. Tuvo una clara para haber al menos tirado, ya no meterla, pero al menos tirado en el área del Valencia, que casi cuesta una contra peligrosa, y después en el gol fue otro eslabón de la cadena que falló. Sergio reconoció que se había equivocado en el cambio, pero había sido tarde y ya digo, juntar en esa banda izquierda, no hábil, a pierna no hábil, a Javi Moyano y a Anuar, creo que fue un grave error y que creo que no había por dónde coger ese cambio que realizó Sergio González, que luego dijo que claro, es que también el cambio lo hizo obligado, que fue el de retirar a Toni Villa, que estaba siendo el mejor del partido. Pero bueno, ya digo, el cambio, quitar a Toni puede ser, si ves que no le da más el físico, bueno, pero desde luego meter a Anuar al extremo izquierdo no tenía ningún sentido. Después Javi Moyano no llega a tapar el centro. Tampoco Enes Unal, que hace un esfuerzo para llegar, pero tampoco llega. Y ya, una vez que el centro va a área pequeña, aquí Colibas le gana en la espalda, le pasa como un avión Manu Vallejo. Y yo creo que el último de la cadena, porque Salisu, pues bueno, también anda por ahí, a lo mejor también se le puede recriminar algo, pero yo creo que el último de la cadena es Jordi Masip, que se queda debajo de los palos, que no da un pasito hacia afuera cuando ve que el centrador va por banda derecha, es diestro y está centrando en la línea de fondo, es decir, no tiene ángulo para metértela por tu palo ni para hacerte ninguna jugada rara, es decir, tienes que dar un palo, un paso hacia afuera para tapar el centro, no lo hace y el jugador del Valencia la mete solo. Pues bueno, ya digo, una jugada en la que muchísimos jugadores tienen el poder, digámoslo así, de solucionarlo, de haber acabado con eso de una o de otra manera. Muchos. Pero ninguno lo hizo. También se podía haber echado la línea defensiva entera unos pasitos más adelante y haber tratado de forzar un fuera de juego. Tampoco se hizo bien. Bueno, en definitiva, muchísimas circunstancias que acabaron con el gol de Manu Vallejo en el último minuto de juego y que le privó al Real Valladolid de 2 puntos que había merecido ganar. Ni más ni menos, porque el Pucela había sido mejor que el Valencia. Una última jugada que lo cambió todo y que Sergio González valoró así y explicó así en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla después del partido.
Las dos cosas. Ha sido un saque de banda, hemos sabido un poquito desorganizado, hemos pensado en demasiadas cosas, que a lo mejor le iban a poner directas, que a lo mejor le iban a poner atrás para Parejo para que la pusiera arriba, y Parejo ha sacado su talento, nos hemos despistado, y al final la conexión Parejo-Torres ha hecho genialidad, y ya estamos acertados, ¿no? Es verdad que es una acción que no debería haber pasado, ha pasado, pero eso no empaña el partidazo que ha hecho mi equipo, ¿no? Creo que los chicos han jugado muy bien. Me da rabia ver vuestras caras de tristeza, y se lo he dicho a ellos, ¿no? Parece que nos ha pasado algo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? A ver si vamos a ir tristes ahora. Es un bajón, pero es un bajón deportivo. El fútbol es esto. Y esto es encajarlo y salir para adelante, ¿no? Yo les he dicho a ellos que disfruten de las vacaciones, que así podemos competir y podemos ir muy tranquilos a casa. Una lástima porque al final el fútbol tiene estas situaciones, pero no se puede uno quedarse con eso, ¿no? Todo lo contrario, la perspectiva siempre es importante. Hoy creo que hemos hecho todo para ganar un Valencia importante, un Valencia que es un grandísimo equipo. Hemos tenido situaciones de gol, hemos roto ya la sequía goleadora, aunque sea balón parado. Bueno, han pasado muchas cosas buenas, un puntito más otra vez por encima del descenso y todo es positivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me recuerda un poquito este momento, si me dejas hacer un remember al playoff con el Sporting de Gijón, ¿no? Que siempre lo recuerdo, ¿no? O sea, ganamos 3-1 y la sensación que había aquí es que habíamos perdido 0-4, ¿no? Porque parecía que allí nos iban a ganar, ¿no? Vamos a darle valor a todo lo que hacen los chicos, vamos a valorar todo. Yo creo que el equipo ha competido muy bien. Creo que es verdad que estamos fastidiados, porque la sensación era que esos puntos eran válidos, eran para nosotros y nos habíamos ganado. Pero el deporte tiene eso y sobre todo eso, ¿no? Verlo sobre todo con cómo hemos competido, cómo hemos vuelto a ser nosotros después de esas dos salidas menos fuertes que han sido Getafe y Vitoria, que yo creo que son los lunares que hemos tenido en esta primera vuelta a falta del partido de Leganés.
Que es el que va a abrir el año 2020 en el Estadio José Zorrilla. Después de esa jugada del gol, el árbitro del partido pitó el final, evidentemente, no dio tiempo a nada más. Y tanto nada más encajar el gol, como una vez que pitó el árbitro, vimos, y no nos gustó, y yo creo que es así, y hay que decirlo, cómo Javi Moyano increpaba o echaba en cara duramente a Salisu alguna acción de esa última jugada. Claro, la gente decía, joder, un Salisu que a lo mejor te ha estado salvando en muchísimas del partido, porque Javi Moyano es verdad que estaba en una posición que no era la suya y se notó que tuvo un partido bastante complicado. Claro, dice, joder, en una que en la que él no es responsable directo, porque ya digo, es un fallo en cadena, ¿por qué te pones así con el chaval? Y de esas formas, y en mitad del estadio, con todo el mundo viéndote, yo creo que eso son cosas a mejorar, pero por otro lado, también creo que es imposible que a no sé cuántas pulsaciones, después de que te hayan metido el gol en la última jugada y de tenerlo en tu mano, pues es complicado decirle a tu compañero de buenos modos y educadamente alguna circunstancia. Creo que también eso hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, un Javi Mañana y un Salisu que después del partido subieron fotos a redes sociales demostrando que no pasa nada, que son lances del juego y discusiones que pasan en el campo, pero que no van ni mucho menos a nada más. Pero, lógicamente, a Sergio se le preguntó y reconoció que la discusión en sí no le molestó, pero que sí, lo que decimos, los modos utilizados.
Que va, todo lo contrario. Eso significa que están metidos, ¿no? Que lo están viviendo y que tienen alma y que les ha fastidiado, como a todos, la jugada, esa última acción, ¿no? Al final son discusiones porque si yo tenía que estar más abierto, si he cerrado mucho, si hemos salido tarde, si hemos adelantado, si no hemos hecho caso, eso está bonito, ¿no? Las formas no. Al final las formas no son bonitas. Lo bonito es que te lo comentes, que la jugada la comentes. Y sí que esperaba que íbamos a hacer este partido. Sí que lo esperaba porque en casa estamos siendo muy fiables. Creo que en casa el equipo está dando una nota muy alta, quitando quizás la primera parte de Osasuna. Creo que el equipo siempre ha respondido de una manera notable, muy fiable, y ante los grandes equipos siempre hemos hecho grandes partidos, ¿no? Entonces yo creo que el equipo ha mantenido esa línea de casa, esa línea fuerte, y sobre todo han hecho lo que le habíamos exigido, lo que nos habíamos exigido todos, ¿no? Ese sprint final, ese último esfuerzo, ese vaciarse para poder irnos a vacaciones con la sensación de bienestar que nos vamos, aunque con dos puntos que nos faltan, porque creo que los habíamos conseguido, los merecíamos.
Pues por cerrar el tema de la última jugada del partido, también fue preguntado por ello Antoñito, una de las grandes novedades del partido. Llevaba muchísimo tiempo sin jugar en Liga. Llevaba mucho tiempo incluso sin entrar en una convocatoria prácticamente, porque ha sido uno de los descartes habituales de Sergio González en las convocatorias. Yo creo que hizo un partido bueno. No vimos a un Antoñito superado en defensa. Cuando se tuvo que sumar al ataque, lo hizo bien. Yo creo que fue un partido correcto del lateral derecho del Real Valladolid, que después hablaba así, sobre todo, de esa última jugada que acabó con el empate.
Como el tiempo helado, yo creo que al final hemos quedado un poquito sin palabras, porque al final ha sido un gol muy rápido, que nosotros estamos esperando un saque de banda largo, y cuando hemos visto el balón ya pasar por Jordi, pues entre Kiko y yo no nos hemos dado cuenta que había sacado rápido y que era gol. La verdad que un poquito jodido.
Os acababan de hacer casi la misma jugada dos minutos antes, que se pasó el balón de lado a lado, nadie remató, nadie despejó. No sé si también estáis un poco pendientes ya del tiempo, como el público, ese ambiente de que pita ya, y os ha pillado un poco ahí.
Yo creo que por el tiempo, ¿no? Yo creo que más que todo estamos pensando en defender bien y que no nos quedan ocasiones. Yo creo que al final ha sido, como he dicho antes, todo muy rápido. Desafortunado momento ahí que no hemos entendido bien, pero bueno, yo creo que al final ha sido un punto ante un rival complicado y bueno, al final te va un poquito a reduce de vacaciones por no llevar los tres puntos.
Al final esta semana dos partidos, con lo difícil que es para los jugadores cuando no estáis en el juego, estar al máximo nivel, y desde luego has demostrado que estás preparado para lo que te pida el míster, ¿no?
Bueno, yo el míster ya sabe que puede contar conmigo cuando quiera. Yo siempre entreno duro, me preparo bien para estos momentos.
La verdad que en tu caso, bueno, has pasado incluso por la grada, no has estado convocado. ¿Cómo te has sentido hoy después de tener poquitos minutos esta temporada?
Pues nada, bien, yo creo que al final cuando uno no juega siempre piensa que se va a aguantar 90 minutos, pero en mi caso creo que ha aguantado bien las piernas, creo que también de cabeza bien, y bueno, al final me he sentido cómodo en el campo.
Pues Antoñito, que ya decimos fue una de las novedades en ese 11 de Sergio González. Ya lo hemos escuchado en alguna de las respuestas, pero todavía no se habían jugado partidos. Ayer jugaron... los tres equipos que estaban en descenso, y que están en descenso porque no cambió la película de los equipos que están abajo. El Leganés, próximo rival del Real Valladolid, ganó en su estadio, en Butarque, al Español. Ojo, el Español, que por cierto ha destituido esta misma mañana a Pablo Machín, está buscando técnico el equipo barcelonés, y se ha cargado ya el segundo entrenador de la temporada. Machín llegó ya con la temporada empezada y ya digo, no ha llegado a fin de año, o sea, no se ha comido ni siquiera el turrón Machín, y está buscando el Español entrenador, que veo que todavía no hay nada, no hay horario, no hay decisión todavía sobre el entrenador del Español para las próximas jornadas de Liga. Por cierto, abro paréntesis, hablando de entrenadores, el Sporting de Gijón también ha destituido a José Alberto, hablando de segunda división, después de la derrota del otro día, y para el que no se haya enterado, Miroslav Jukic es el nuevo entrenador del Sporting, el grandísimo entrenador serbio que tan buen sabor de boca dejó aquí en Valladolid con el ascenso, con también permanencias y haciendo un fútbol de lo mejorcito que hemos visto en los últimos años aquí en Valladolid. Así que Miroslav Jukić, nuevo entrenador del Sporting de Gijón. Cierro paréntesis. Y lo dicho, el Español ahora mismo está con 10 puntos en la clasificación, está a 5 de la salvación. El Leganés es el que ha tomado un poquito de aire con esa victoria, se coloca con 13. El Pucelal tiene 20, por cierto, está decimocuarto. Y el Celta, que podía haber aprovechado la oportunidad y haber acercado para el Pucelal el descenso en algún punto, vio cómo era remontado. Se puso por delante en el Ciudad de Valencia ante el Levante, con gol de Iago Aspas, pero cayó derrotado finalmente por 3-1. Así que el Celta sigue en descenso con 14 puntos. Es decir, que a pesar de todo, y da rabia porque todavía podía haber sido mejor y debía haber sido mejor, el Real Valladolid de esta jornada ha aumentado ligeramente esa ventaja con respecto al descenso. Estaba en más 5 antes de empezar la jornada, ahora está en más 6 con respecto al Celta de Vigo. Eso sí, sacas 7 puntos al Leganés. Si te gana, Dios no lo quiera, el próximo viernes, día 3 de enero, el Leganés se te pone a 4 puntos. Ojito, porque el equipo de Javier Aguirre lleva 7 puntos de los últimos 9 y parece que está espabilando. Así que ese va a ser el próximo rival del Real Valladolid el viernes 3 de enero a las 7 de la tarde, en partido que va a abrir la jornada. Y en materia de horarios, por ir zanjando la actualidad del Real Valladolid, hoy hemos conocido 2 más. Uno de Liga, la jornada número 22, que se va a disputar el sábado 1 de febrero a las 6:30 de la tarde y que va a medir en Mallorca al Real Club Deportivo de Mallorca y al Real Valladolid. Así que sábado 1 de febrero, 6:30, ese partido Mallorca-Pucela. Y también hemos conocido, hace una horita aproximadamente, el horario de Copa del Rey. El Marbella-Real Valladolid se va a jugar el sábado 11 de enero a las 9 de la noche. Sábado 11 de enero, 9 de la noche, Marbella-Pucela. Se va a poder ver de nuevo por DAZN, esa plataforma de internet. A través de esa página se va a poder seguir en directo el partido entre el Marbella y el Real Valladolid. Un Real Valladolid que está de descanso, que va a tener unos cuantos días de vacaciones y que va a volver a los entrenamientos el próximo sábado, día 28 de diciembre, a las 4:30 de la tarde. El hecho de jugar el día 3, lógicamente, hace que las vacaciones sean menores y mengüen. Así que el día 28, vuelta al trabajo del equipo de Sergio González para preparar ese importante partido ante el Leganés. Y por acabar con el mundo del fútbol, y lo decíamos en titulares y en el inicio del programa, los jovencitos del Promesas dijeron que querían hacer lo mismo que los mayores, que era perder 2 puntos en el minuto 94, en un día, vaya día, en los anexos, con lluvia, con frío, con la diferencia de que ahí no hay cubierta y los aficionados se empapan y sufren calamidades para ver los partidos del Promesas cuando hace mal tiempo. Pues bien, ganaba 2-0 el equipo de Javi Baraja en la segunda parte, con goles de Kuki Zalazar y de Doncel en prácticamente 1-2 minutos en la segunda parte. Parecía que el partido estaba muerto, pero una expulsión a Jaime, al central, en el minuto 87... provocó o produjo una falta en la frontal del área que Jonathan, el exjugador del Real Valladolid A, o sea, del primer equipo, metió muy muy bien a Samu, batió con un gran golpeo de balón y esto era el minuto 88. Pues bien, en el 94, como hemos dicho antes, empató el Guijuelo por mediación de Pablo Espina, así que se le marcharon 2 puntos al Promesas, que eso sí, sigue cuarto, puestos de playoff con 32 puntos, uno con respecto a la Real Sociedad, que es quinta clasificada, y sigue sin perder un solo partido en lo que va de temporada en los anexos. Así valoraba su técnico, Javi Baraja, el empate cosechado en el último segundo.
Una sensación fea, ¿no? Porque creo que el equipo ha estado bien, ha medido los tiempos, es verdad que ha habido fases del partido en el que no hemos estado tan bien, pero bueno, hemos aprovechado ahí 2 chispazos para hacer los 2 goles y al final en una acción, bueno, pues de las que nos están pasando últimamente, que con expulsión, incluso justo es la acción del 2-1, bueno, luego ya se desencadena todo con los cambios uno menos y bueno, pues el rival ha tenido la fortuna de una caída ahí en la última acción de hacer gol y bueno, nos vamos con la sensación de haber perdido 2 puntos, pero bueno, con la satisfacción de mirar a largo plazo sobre la primera vuelta que hemos hecho, que estamos haciendo, seguimos sin perder en casa y bueno, pues seguimos sumando y acabamos en Navidades dentro de puestos de playoff.
Desde luego, gran temporada la que está haciendo el Filial. Por cierto, el Tordesillas perdió ante el Zamora en el grupo octavo de la tercera división. Y cambiamos de deporte, vamos a hablar de de rugby, de ese super domingo que tuvimos ayer en Pepe Rojo con las dos semifinales de la Copa del Rey que jugaban los dos equipos vallisoletanos. Y la verdad es que la mañana no pudo empezar peor, porque en la primera semifinal, la que empezaba a las 11 de la mañana y que enfrentaba al BRAC Quesos Entre Pinares y a Sanitas Alcobendas, había derrota vallisoletana. Cayó 11-15 el BRAC ante el equipo madrileño, con muchísimos errores del equipo quesero, que por segundo año consecutivo no va a jugar esa final de la Copa del Rey. Empezó mal ya, cayendo 7-0 en el minuto 5, después se sobrepuso, llegó por delante al tiempo de descanso, pero la verdad es que en la segunda parte se puso por delante Alcobendas y consiguió ganar el partido. Diego Merino, el técnico quesero, hacía esta valoración de la derrota de su equipo.
El día, como veis, no está para muchas cosas. Habíamos planteado un partido en estar para meternos en su campo, para meter presión en su campo. Y bueno, nos ha resultado hasta que bueno, hemos cometido cuatro errores puntuales. Alcobendas los ha sabido aprovechar y bueno, ha sabido defenderse mientras estaba en su campo y bueno, esa nos ha ido el partido de las manos. Hemos empezado con un ensayo en contra, muy fácil. Muy sencillo, se pensaban que iba a pitar el árbitro a Van, no ha pitado a Van y tenía una superioridad clara porque nos hemos quedado parados. Hemos cometido un golpe tonto en un fuera de juego, nos han cobrado con tres puntos más y bueno, lo que habéis visto en la segunda parte, hemos estado todo el rato en su campo, no hemos aprovechado un par de tiros a palos, no hemos aprovechado un par de situaciones que nos hemos metido dentro de su 22. En una salida de un mark, pues han aprovechado otro error para contraatacar y hacer un ensayo muy, muy, muy fácil. Entonces, y contra el campeón de invierno regalas esos balones, pues al final te lo hace pagar.
Y al menos el Silverstorm El Salvador sí cumplió los pronósticos, sí ganó su partido al FC Barcelona por 31-20, aunque en la segunda parte se llegó a poner por delante el equipo catalán, pero los de Juan Carlos Pérez estarán en la final de Zamora del próximo día 26 de abril y será la representación vallisoletana en esa final de la Copa del Rey. Por su parte, el técnico del Salvador estaba tremendamente satisfecho por el trabajo de su equipo.
Partido complicadísimo, muy duro, muy disputado, unas condiciones difíciles de jugar, difíciles de controlar, el viento muy muy complicado, el campo estaba un poquito pesado, pero bueno, yo muy contento con el equipo, muy contento con el resultado y yo creo que bueno, nos metemos en una final que para nosotros es muy muy importante y yo creo que era un objetivo que tenía el equipo y ahora intentaremos prepararla para poder ganarla en Zamora. Sí, mucha presión, muchísima presión. Esa era una de las cosas, cuando juegas partidos como este en finales, con estas condiciones, lo que cada jugador tiene que tener en la cabeza es qué le pide el equipo, y una de las cosas que le pide el equipo es no perder balones en el contacto y no hacer golpes de castigo. Eso tiene que ser primordial, tienes que tenerlo siempre metido en la cabeza. Es complicado jugar porque nosotros este estilo de juego no nos gusta mucho, no usamos bien el pie, pero hay que adaptarse a todo y yo creo que el equipo más o menos lo ha hecho.
Y el equipo va a estar en esa final, como decimos, que se va a disputar en el Estadio Ruta de la Plata de Zamora ante Sanitas Alcobendas, una final en la que Juan Carlos Pérez quiere que por jugarse cerca de Valladolid sea como jugar en Pepe Rojo.
Bueno, yo creo que Zamora es un muy buen sitio para que vaya todo el club, para que vayan todos los aficionados y que, bueno, yo creo que tenemos que jugar nosotros en casa, ¿no? Se tiene que notar que es en Castilla y León y que es cerquita de Valladolid, así que tiene que trabajar mucho el club, que da mucho, y nosotros tenemos que pensar ahora en la Liga, pero yo creo que es un muy buen sitio para ir y nosotros estamos muy, muy contentos de habernos clasificado porque ha sido complicado. Nos tocó un grupo con Sambo y Burgos, complicadísimo, y ahora una semifinal contra el Barça, que ha hecho un muy buen partido y nos ha podido ganar.
Pues desde luego que ese próximo 26 de abril todos con el Chami, todos con el Silverstorm El Salvador para ver si se lleva y se trae a Valladolid esa Copa del Rey, aunque no sea final vallisoletana, que al final era lo que todos queríamos. Por cierto, el BRAC va a tener oportunidad de resarcirse rápido, ¿eh? Porque este próximo fin de semana juega la Copa Ibérica ante el campeón portugués, así que los de Diego Merino pueden sumar un título más a sus vitrinas. Y en el mundo del baloncesto, victoria del Carramimbre Ciudad de Valladolid 77-76 ante Cáceres, solo por un punto, siguen líderes y a pesar de la corta renta para Hugo López, la victoria fue justa.
Sí, yo creo que hemos dominado 40 minutos, ellos no se han puesto por delante en ningún momento, pero creo que ha sido un partido muy igualado y ellos sabíamos que no se iban a rendir y así ha sido, ¿no? Incluso 10 abajo el inicio del cuarto, han vuelto con los triples, sabíamos que podía ser una de sus opciones y lo han hecho francamente bien. No se han dejado ir en ningún momento del partido. Hemos llegado a tener 12 incluso, pero han vuelto. Entonces, creo que es justo. Ha sido un partido igualado y creo que a veces hay que saber sufrir para dar mérito a las victorias, que nada es fácil en esta liga, como os lo digo muchas veces.
Sigue líder el Carramimbre, empatado con Guipúzcoa, 11 victorias, con 10 está Mallorca y luego 3 equipos con 9, así que a ver si se mete para la Copa Princesa el equipo de baloncesto. Y como decíamos en titulares, derrota del Aula Alimentos de Valladolid, 30-23 ante Vera Vera. Ni el baloncesto ni el balonmano femenino paran en Navidades, así que el próximo fin de semana tendrán partidos y hablaremos mucho de estos dos equipos durante esta semana. Nos quedamos sin tiempo, llegan las 4 de la tarde, hasta mañana.